コーナーですって。
Hola, buenos días, queridos amigos. Estamos aquí otro día más en La Concha de tu Madre, el séptimo día de este San Sebastián Film Festival, 67 edición, ¿sí?, de La Concha.
Correctísimos los datos.
Pues yo soy Jorge Fernández, mayor alas de Cine y Sé Feliz, y me encuentro, como siempre, con mi amigo y buen compañero Néstor Juez.
Saludos, saludos.
Estamos aquí para hablaros de las últimas películas que hemos visto ayer, ¿sí?, en este festival, para comentarlas y para deciros pues cuáles son nuestras impresiones sobre ellas. Uh-huh. Vamos a hablaros de dos películas de la sección oficial. Una de ellas es la que ha cerrado la competición oficial.
¿Sí?
Y después os vamos a hablar de una película presentada en la sección Nuevos Directores. Para, por último, terminar con una película importante del año que hemos, sí, visto en la sección Zabaltegui.
Así es, correctísimo. Todo
que Zabaltegui, como recordamos, pues es una sección como para, sí, cajón desastre.
Desastre de cine más experimental, más libre de convenciones y narrativas clásicas, podríamos decir.
Etcétera.
Sí.
Dentro de la sección oficial, como os comentaba, vamos a hablaros de dos películas. Una de ellas es una ópera prima de una chica que se llama Belén Funes, uh-huh, protagonizada por Eduard Fernández y por su hija, Greta Fernández, por su hija en la vida real, que aquí también hace de su hija, pero...
Sí.
La película se llama La hija de un ladrón, es un buen debut, yo,
¿sí?,
creo.
Sí, sí.
Esta chica había hecho cortos anteriormente, uno particularmente bueno, yo diría que incluso mejor que La hija de un ladrón, que se llama La Inútil, que, uh-huh, se presentó el año pasado. Y bueno, Belén Funes pues consigue aquí una película, para mi gusto, muy interesante dentro de la sección,
sí,
oficial, lo más potente junto a La trinchera infinita o Mano de obra,
así
yo
es,
creo.
Sí, sí, sí.
Lo más salvable, porque
lo más salvable,
menuda sección oficial.
Básicamente se salva por descarte de lo demás, básicamente, sí.
Y lo que consigue es una película en el tono y las maneras de las películas de los Dardenne, uh-huh, sobre una chica y la relación que tiene con su padre y con su hermano pequeño.
Así es. Sí, es una película efectivamente muy intimista, muy naturalista, en la que estamos todo el rato cerca de los personajes. La cámara no les abandona, siempre estamos en plano medio, muy opresivo, muy asfixiante, cerca de ellos. Y funciona también por el dispositivo y yo creo que por las interpretaciones. Es una película, yo creo, que está muy bien interpretada, funciona muy bien en el plano humano y los personajes tienen mucho empaque, ¿no? Si acaso yo el problema que le vería es que yo creo que de guión no acaba de aprovechar del todo ciertas subtramas que tiene y el desarrollo de ciertas situaciones. Entonces todo acaba quedándose un poco en una primera instancia, ¿no? Desarrolla, plantea personajes, el contexto y no va mucho más allá.
Yo diría que dentro del guión, sí, aunque sí que es cierto que el trasfondo, todo lo que se cuenta, tiene un principio, un nudo y un desenlace muy,
sí,
claro, un,
sí,
desarrollo,
sí, sí,
muy claro, y el personaje principal también, el resto de personajes no están tan desarrollados,
no,
y tan aprovechados.
No, no, no.
El personaje de Eduard Fernández, por ejemplo, que interpretativamente
está muy
es
bien. A mí me encanta.
Una pasada,
sí,
de hecho, Eduard Fernández ya lo hablaremos mañana, pero
sí,
podría ser un firme candidato, tanto por esta película...
Firmísimo.
Como por Mientras dure la guerra,
sí, sí, sí,
por su interpretación de Millán Astray.
Correcto.
Yo creo que es de lo mejor de la película,
sí,
pero
sí, sí,
los personajes no están tan bien desarrollados como nos gustaría.
No.
Exceptuando el caso de la protagonista,
sí,
exceptuando el caso de esta joven, que como comentaba antes, el cortometraje de La Inútil, pues también es un cortometraje sobre una chica que está perdida del mundo, que no,
sí,
entiende cuál es su papel dentro de la sociedad. Por eso,
eso
es La Inútil, porque se siente como una inútil dentro de los sistemas sociales de relaciones,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces,
la precariedad laboral, etcétera, etcétera. Ser madre joven,
etcétera. Sí. Entonces, digamos que Belén Funes sí que consigue reflejar esta generación perdida,
sí,
entre una generación y otra, porque es una chica que es muy jovencita, pero que a la vez es madre, que tiene sentimientos maternos hacia su hermano pequeño, y a la vez necesita ser hija, necesita ser querida, necesita ser apoyada por una pareja, por la figura paterna que está un poco ausente. Entonces,
sí,
un poco,
sí, sí,
ese caldo de cultivo y es un buen reflejo. Yo creo que es una buena dirección y que
sí.
Podrá tener muchísimas posibilidades de cara al Goya.
Sí, yo creo que la presencia en el palmarés puede estar.
Y al Goya, la mejor dirección Nobel, yo creo que lo tiene casi asegurado.
Correcto.
Hablaremos mucho más de Greta Fernández, seguro, con el paso del tiempo, porque es una chica a tener muy en cuenta.
Bueno, sí, señora.
Después, os vamos a hablar, hablando de señoras, pues os vamos a hablar de unas chiquitas.
Unas muchachillas.
Que se convertirán en señoras, seguramente.
Pero muy señoras.
Pero muy señoras.
Serán
señoras de tacitas.
Preponderantes, sí, sí.
Vamos a hablaros de la película Rocks, que cerraba la sección oficial. Menuda sección oficial.
La última esperanza de Concha de Oro, y tampoco ha llegado a ser siquiera eso.
Sí. La última esperanza de Concha de Oro es la demostración de que esta sección oficial va a ser recordada como la más lamentable.
La caída libre de la programación de Rebordino.
Sí.
O más así, o entregarse a la nada, ¿no?
Sí. Entonces, Rocks es una película de Sarah Gabron. Sarah Gabron es la directora de Sufragistas, que es aquella película... que recordáis que nos metía otra vez en el candelero, pues todo el tema del empoderamiento de la mujer, de cómo se conseguían los derechos para la votación, etcétera. Una película bastante interesante, un poco plana.
Planísima.
Y aquí en Rocks pues nos sucede un poco lo mismo.
Sí.
Hay poco que criticarle a la película.
Poco, sí.
Pero...
Poco que valorar también.
Sí,
es cine social, cine de Ken Loach, pero sin llegar a ser tan sobredramático y sin estar tan subrayado todo y tan recargado, es más sencilla y más tranquila. Y yo creo que funciona por el carisma de sus protagonistas y su simpatía, ¿no? Es uno de esos casos en los que a mí me sabe mal opinar, porque todos los días hay una película al día de la cual me duermo 5 o 10 minutos, pero hay 4 de las que, digamos, que he visto 5 o 10 minutos y el resto he caído dormido, ¿no? Entonces realmente es que esta película he visto muy poco. Pero lo que me ha dado para ver, sí que yo creo que he percibido el tono, he percibido las intenciones. Es una película básicamente es agradable, es simpática y es entrañable, poco más. Y visto lo que es la sección oficial, creo que es de lo más premiable.
De lo más premiable,
o lo que es más fácil que ponga de acuerdo a todo el mundo para que
guste. Exacto. De hecho, yo creo que sería una concha que no nos extrañaría,
no.
Porque vista la sección oficial, pues hay algunas películas que, digamos, que están como un paso por encima, pero que pueden dividir muchísimo,
claro.
Es el caso de Mano de Obra.
Sí.
Mano de Obra... clarísimamente, para mi gusto, es como una de las grandes candidatas, pero seguro que hay parte del jurado que no la soporta.
Claro, sí, eso es.
Entonces, Rocks, yo creo que sí que es una película que puede contentarlos a todos.
Sería un premio muy inofensivo y quizá intrascendente en el largo tiempo de las cosas, pero bueno, agradable.
Ahora vamos a pasar a hablaros de una película de nuevos directores... que ha sido bastante polémica.
Sí.
Y un tanto... las sensaciones que nos ha producido han sido bastante asquerosas.
Es un desperdicio, sí.
El tema es que la película se llama Algunas bestias.
Uh-huh.
Es una película...
Chilena. Que está Chile espectacular a día de hoy.
Sí. La dirige Jorge Riquelme, que es un debutante. La dirige con un pulso narrativo
bestial.
Envidiable.
Sí.
Todo hay que decirlo.
Tenemos a Alfredo Castro y a Paulina García.
Sí, en unas interpretaciones además bestiales.
Sí, muy bien los dos, sí.
Entonces, el tema es que desperdicia completamente sus cartas
todo
esta película, porque de lo que habla es de cómo las familias, en una familia desestructurada, se le puede ir todo de madre.
Se disputan un terreno y entran en todo tipo de conflictos y disputas.
Sí. Y entra lo que viene a ser pues las envidias, los celos,
la tensión sexual incluso.
Exacto. Y todo está ahí candente y parece que no va a explotar y por eso es bueno.
Claro. Pero de repente explota todo
demasiado.
Llega
un momento que explota.
Explota demasiado.
Explota a unos niveles
que
hacía tiempo que
ridículos.
No veíamos en una película.
A unos niveles ridículos, sí. Si empieza muy bien y de repente de guión todo se va por la borda y el balance emocional no existe y ya todo es exageradísimo. Es como que tiene unos buenos ingredientes, pero los distribuye fatal. Y de repente, básicamente, se centra en querer empatar y provocar. Y tiene escenas que se alargan sin ir a ningún sitio.
Sí.
Y acaba de una manera realmente extrañísima.
De hecho, tiene una escena no solo polémica, sino asquerosa.
Para qué decirlo. Que no aporta nada, realmente.
Que no aporta nada. Que dura 10 minutos y que hace que la película, todo el discurso que tenía, caiga completamente.
Se centra en provocar y resulta ridícula, realmente.
Es una auténtica pena porque el pulso, como digo, de Jorge Riquelme era muy interesante.
Tan interesante
que nos dice que tenemos que estar alerta en películas que vengan de él, porque dentro de él seguramente hay un buen cineasta.
Sí, no,
lo que pasa es que no sabe todavía
le falta medir la
contar las cosas.
Sí, eso es justo.
Entonces, bueno, pues os la recomendamos hasta los últimos 30 minutos.
Sí,
después...
ver su primera hora y iros después.
Sí, sí. Después pues nada.
Sí, 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 abandonad.
Y para terminar, pues vamos a hablar de un maestro.
Un maestro,
porque
sí,
yo
sí.
Creo que ya está todo dicho.
Alguien único en su especie,
podríamos decir. Con este hombre. Sí. Es un cine, no para todos los públicos,
no.
Evidentemente.
No.
Seguramente muchos de los que estáis escuchando este podcast, si fuerais a ver esta película, si llegarais a ver esta película en una sala de cine, nos llamaríais. ¿Haríais o nos escribiríais y nos diríais, pero qué es esto?
Que no estoy recomendando, no he entendido nada. Sí, 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 es un película muy difícil de explicar.
Yo estoy recordando ahora mismo que cuando Pablo Berger ganó el Goya a la mejor película por Blancanieves,
sí.
Lo agradeció al cine libre. Él decía que gracias porque por fin se podían hacer cine libre.
Justo, eso es, sí, sí, sí.
Yo cuando pienso en cine libre no pienso en Pablo Berger y en Blancanieves.
No, eso no es cine libre per se realmente.
Yo pienso en Bertrand Bonello. Cuando hablo de cine libre, sí. Sería un ejemplo muy claro. Sí,
alguien que parece que no se acoja a ninguna referencia a la hora de hacer una película, que no tenga ningún ejemplo y que se marque sus propios rumbos, ¿no?
Exacto.
Y que no utilice narrativas de ningún tipo.
¿Y qué es Tom Mitchell? Pues Tom Mitchell es una película presentada con unas críticas fabulosas en la Semana de la Crítica de Cannes.
Quincena de realizadores.
Quincena de realizadores, quincena disculpen.
Sí, bien está.
Es una película dirigida por Bertrand Bonello.
¿Sí?
Y Bertrand Bonello es un director que concursó en sección oficial
con Nocturama
en San Sebastián.
Así es.
Madre mía, si hubiéramos tenido este año un vamos, Bertrand Bonello como Nocturama
en la vida en esta sección oficial. Sí, sí, sí.
Habría sido, vamos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la crítica la verdad es que fue fabulosa en el Festival de Cannes.
Sí, sí.
Hablaban de una de las mejores películas del festival en todas las secciones.
Sí, sí, sí.
Y nos hablaban temáticamente de una historia centrada como en dos épocas.
Sí.
Una en Haití en los años 70.
60
y otra
en
la actualidad.
En
Francia.
Chicas jóvenes en la actualidad.
Chicas jóvenes que parecieran pues salidas de...
Vamos, auténticas Adonis de la vida, ¿no? Futuros modelos de estatua griega, ¿no? Sí, sí, una cosa escandalosa, sí, sí.
Que básicamente, pues es que no os podría decir bien de qué habla esta película porque es un disfrute
sí,
para los sentidos.
Una película folclórica, tribal, arborescente, de la cultura de Haití, de los ritos, de los tribus...
De los ritos, de las costumbres...
Del origen etimológico, cultural de la palabra zombie, no de los zombies como tal, sino de la idea original africana de los zombies...
Cómo nacen los zombies, cómo se unen con el mundo actual,
cómo
a través de rituales, de sensaciones que se tienen
provocar... Vinculación con su mismo capitalista de los jóvenes, con esta posesión para trabajar en los azúcares. Realmente es una película visualmente muy potente, con una atmósfera única y cuya narrativa efectivamente es súper libre, pero acaba casando totalmente. Es eso, un homenaje al origen del zombie, al origen pretérito, ¿no? A este rito haitiano.
Sí, sí, sí.
Pelitival.
Para mí es una película disruptiva completamente.
Sí, sí, sí.
Hace que el discurso narrativo se le da una patada y,
sí, sí, sí.
Y se es libre completamente.
Conexiones de imagen pura y dura,
sí.
Y una atmósfera y una música propia también crea una atmósfera.
Ha sido un auténtico disfrute,
sí,
como
sí,
casi
sí.
Todas las películas de Bertrand Bonello.
Sí, sí.
Vimos un ciclo de Bertrand Bonello en el Festival de Sevilla hace unos años y allí descubrimos, por ejemplo, Sarah Winchester, que es un cortometraje espectacular.
Uh-huh.
Después también Casa de Tolerancia,
sí.
La Tiresia, Saint Laurent, por
uh-huh.
ejemplo. Y bueno, este cineasta lo tenéis que
sí,
tener un
sí,
poco
sí.
En el foco porque es una
y además es un tipo que siempre está muy abierto a entrevistarle y a coloquios, siempre viene a los sitios, a San Sebastián
sí.
Muchas veces, es una persona muy cercana a la hora de preguntarle cosas y tuvo un coloquio muy extendido después de la
sí.
proyección.
Se disculpó por no saber hablar español, aunque su madre vive
sí.
en España desde hace 20 años.
Sí, 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 cada cual con sus propios intereses, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Bueno, y qué deciros, pues que vamos a ir terminando
uh-huh.
esto porque nos vamos a meter ahora a ver una de las últimas películas de la sección
Latinos,
Horizontes Latinos.
Que está dando bastantes alegrías, la verdad.
Sí.
Visto lo visto.
Y bueno, pues deciros que nos da penilla porque ya mañana
haremos
el podcast del Palmarés y el último día ya lo dedicaremos a hablaros de...
Mañana podréis ver lo poco que coincidimos con el criterio de Jordan y compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Veréis cómo no tenemos nada que ver.
Nada que ver, sí.
Bueno, esperamos haberos acompañado estos días, esperamos haberos recomendado películas que vayáis disfrutando
sí.
cuando se vayan estrenando y...
¡Viva el cine!
¡Y viva el cine!
¡Viva la concha
de tu madre!
¡Viva la concha de tu madre!